42 minutos en este momento nos separan de la hora 18 y seguimos con vos en Tu Vida en Sintonía. Desde el centro de la ciudad, casi la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir directamente a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de una realidad que nos preocupa y que también nos pone muy tristes. Y tiene que ver con una noticia que está dando vueltas en todos los medios nacionales y está relacionada con el despido de la primer mujer trans que ocupó el cargo como jefa de residente en un nosocomio, que en su momento también fue tema de noticia y de celebración. Por eso está en contacto telefónico en este preciso momento Celina Alejandra Esteban y vamos a estar hablando con ella en primera persona. Celina, bienvenida. ¿Cómo estás? Cecilia te saluda.
¿Cómo estás, Cecilia?
Bien, muchísimas gracias por tu tiempo, tu predisposición. Y la idea es poder hablar un poco de vos y de tu historia. Contanos un poco cómo llegaste para poder recordarle a la gente a ocupar un puesto de estas características. Y por qué obviamente fue tan importante, porque parece absurdo que estemos celebrando, ¿no?, que una persona tenga trabajo.
Totalmente. Bueno, llegué con muchísimo sacrificio. Imagínense, para ustedes las mujeres, ¿no?, es el doble sacrificio que para un hombre. Para nosotras es el triple o más, siempre demostrando muchísimo. Nosotras, bueno, yo estudié enfermería de grande y la verdad que la discriminación de parte de docentes, algún que otro compañero quizás también, fue terrible. Así todo, muchas veces en situación, de mucha pobreza, porque vengo muy de abajo, pero nada, siempre con el objetivo claro, ¿no?, de llegar a mi meta, que era recibirme. Porque, bueno, siempre me inculcaron esto, ¿no?, de estudiar, que es lo que nos saca de las calles, es lo que los que nos ayuda a salir adelante.
Celina, y bueno, hay mucha gente que no lo sabe, me parece que es importante detenerse en algo. El promedio de edad de una mujer trans en la República Argentina no supera los 40 años. Esto es terrible, ¿no?
No lo supera, por supuesto. Vamos con dolencias agudas a un hospital o algún centro de salud, no hacemos uso del sistema de salud como cualquier persona, por la expulsión, ¿no?, y la marginalidad de siempre, por la estigmatización, la discriminación. Entonces, que me diga alguien quién ve a una chica trans o a un chico trans en una sala de espera muy seguido. No es cotidiano, no parece ser algo normal, ¿verdad?, porque justamente la atención también es muy expulsiva.
Y además, de alguna manera, por otro lado, hablamos de cuestiones, quizás se me ocurren, no sé, laborales. Es tremendo, pero en la República Argentina hace un tiempo celebrábamos que exista el cupo laboral trans, y parece ser que fue una noticia que bueno, que nos puso a todos muy contentos, pero si uno se pone a reflexionar en profundidad, que tenga que existir una ley para que una persona tenga trabajo, es terrible. No sé si coincide.
Es terrible porque
no es algo que celebrar.
No, nosotros no nos contratan ni siquiera para un puesto de pancho, con eso te digo todo, para un supermercado, para limpieza, para nada. No dejan en manos de nosotras nada, culturalmente, sea históricamente, ¿no? Muchas personas, como dije muchas veces, piensan que nosotras pertenecemos a una esquina. Cuando yo me recibo, y más aún, cuando esto se hace noticia, como bien dijiste, no debería de ser noticia. Justamente es noticia porque jamás llegamos a estos cargos. Claro. Y hay muy pocas que llegamos a ser profesionales. ¿Y por qué? Porque no queremos estudiar, porque no queremos trabajar, no. Por la discriminación y la expulsión. Muy pocos pueden soportar ir a una escuela y que todos los días te maltraten. Claro. ¿No? Que te quieran, perdón la palabra, pero de alguna manera joder con la nota, expulsar de cualquier manera. Es muy difícil para nosotras.
Claro, y no todas
las personas. Y se hace noticia.
Sí, no todas. Sí, disculpa, discúlpame. Hay un detalle también que es muy importante. No todas las personas tienen un acompañamiento familiar. Muchas son expulsadas a la calle, ¿no?
Totalmente, son expulsadas a temprana edad. Entonces no te queda otro remedio que ejercer la prostitución. ¿Me entendés? O sea, es terrible. En mi caso no fue así jamás. Jamás tuve que ejercer la prostitución. Tuve una familia que me ha ayudado muchísimo en su momento. Después por circunstancias de la vida, ya dejaron de hacerlo, pero yo ya siendo grande, ¿no? Comencé a estudiar y demás. Sí. Me casé, formé una familia, así que todo dependía de mí. Ya era como a volar, ¿no? Siempre tuve mucho miedo. Nosotras, aparte, ¿no? Siempre con persecución policial por todos lados, muy atacadas de muchos lados, sin derechos, hasta que nacen estos gobiernos populares, como el gobierno de Cristina, que impulsa una ley de identidad de género, donde nosotras tenemos un documento hoy en día y ya es un poco más difícil maltratarnos, ¿no? Con derechos adquiridos que viene un gobierno y te vuela todo de un plumazo.
Celina, esto que vos decís, ¿no? Que, en lo cual hacías referencia de ejercer la prostitución, es paradójico, porque estamos hablando de una sociedad que las rechaza, las margina por completo, pero que las consume como un objeto en la clandestinidad. O sea, es tremendo. Totalmente. Si uno se lo puede analizar. Y esto que vos hablabas recién, ¿no? Que tiene que ver con las guardias de los nosocomios, ¿fue lo que te motivó vos también formarte como profesional de la salud?
También, totalmente, ¿no? Cuando, digamos, para ser jefa de residentes presenté un proyecto, de hecho se abrió un consultorio de diversidad en el centro de salud, porque la verdad que, no digo todo el centro de salud, porque yo sufrí discriminación en ese mismo lugar también, pero sí tengo un grupo, mi equipo, Natalia Barbieri, Natalia Israelov, promotoras de salud como Carla también, y demás profesionales, Marisa, son todas médicas, que se capacitaron en lo que es hormonización y abrimos juntas interdisciplinariamente este consultorio que ya tiene 2 años. Y bueno, darle también un poquitito, ¿no? de una puerta de entrada a todo este colectivo que se anime a venir, ¿no? Hacemos, cuando hacemos sala de espera y demás, tratamos de charlar con la gente de estos temas. La verdad, está, es un centro de salud que por muchos de los profesionales, quizás no todos, pero es muy inclusivo.
Y contanos un poco, ¿cómo llega una persona a ser jefa de residente?
La residencia es una especialidad como hacen todos los médicos, es decir, una se recibe de enfermera, o como por ahí, no sé, un abogado que es especialista en penal o en civil, bueno, nosotras hacemos una especialidad. Yo elegí enfermería comunitaria. Todas las prácticas que nosotras tenemos, por lo menos en la escuela que estudié yo, después hice la licenciatura en la UBA, pero la escuela de enfermería, era todo hospital, muy hospitalario. Yo no conocía lo que era trabajar en un centro de salud. Para mí fue como un desafío y nada, me enamoré. Es caminar por los barrios, es trabajar con las referentes de los comedores, con las referentes sociales del barrio, sentir y escuchar estas necesidades sentidas del barrio y tratar de buscarle la vuelta para encontrarles soluciones en el aspecto de la salud, ¿no?
Cuando hablamos de derechos humanos, Celina, cuando hablamos en realidad de derechos del colectivo LGTBIQ+, estamos hablando de derechos humanos. Es absurdo que uno lo tenga que recordar, pero realmente es así. ¿Cómo viviste el cierre del INADI? ¿Te preocupa la situación actual?
Por supuesto. Uno de los organismos que más nos ayuda a todo el colectivo, ¿no? A ver, nosotras estamos como silenciadas, muteadas, es quien levanta la voz para defendernos. A mí me ayudó muchísimo, de hecho, el fallo, cuando yo denuncio discriminación en el centro de salud, muchos dicen, son unos ñoquis, no trabajan, no hacen nada, ustedes no se imaginan el trabajo enorme que hizo el Instituto contra la Discriminación y Xenofobia, en mi caso y en muchísimos, con muchísimos profesionales, en innumerables, ¿cómo se llama?, audiencias, en donde se probó mediante testigos y demás, que esta persona me había discriminado, que no voy a nombrarla. Hasta el día de hoy sigue molestándome. Pero, nada, es cómo no abrazarlo, ¿no? Yo fui a abrazar el INADI y también me trajo problemas eso. Yo empecé a trabajar en Hospital de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, el 1 de febrero del año pasado, del 2023, donde, bueno, me contratan por cupo trans, pero a lo largo del año comienzan con un montón de sarta de discriminaciones, insultos, violencia, opinando sobre mi cuerpo, opinando sobre todo, y con un maltrato horrible. Fui amenazada por Beatriz Valdelli, en su momento fue interventora, hoy en día directora del hospital. Vergonzoso, ¿verdad? Una psicóloga que trate así a una empleada trans vulnerable, que le costó tanto llegar donde está, ¿no? Que es algo común para otros, pero para mí es un triunfo haberme recibido y demás. Y siempre digo lo mismo, esa mujer, ¿cómo atenderá al colectivo trans? Una de las cosas que le molestaba era mi defensa hacia el colectivo. Cuando voy a abrazar y nadie demás, tanto ella como el gremio UPCN, se enojan conmigo porque yo estaba afiliada a ATE también. A mí me obligan en el hospital, la jefa de recursos humanos, a afiliarme a UPCN, un gremio que me ha maltratado impresionantemente junto con dirección y coordinadoras, y cuando abrazo y nadie se enoja.
Recordemos que esto sucedió en Buenos Aires, ¿no es cierto?
Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, en Buenos Aires. Uh-huh. Realmente tristísimo, no me podía quejar de violencia, no me podía quejar de discriminación. El día de mi cumpleaños una compañera esperó para insultarme, decirme barbaridades, las cuales no hice la denuncia, pero sí puse en conocimiento las autoridades, y lo que hicieron fue querer cambiarme de vuelta. Ya me habían cambiado de turno y servicio, siempre corriendo a la víctima. Y esto culminó en una notificación, en un telegrama de despido, en realidad de no renovación de contrato. Cuando asume el personaje que tenemos de presidente, que saca este decreto que perjudica a todos los trabajadores, de todas maneras a nosotras nos exceptuaba los cupos regulados por la ley, él firma un contrato anual, como venía haciendo, y me sacan ese contrato y me ponen uno trimestral, con el claro objetivo de echarme más rápido.
Celi, para dejar en claro, vos relacionás tu despido con tu género. ¿Crees que ese fue, digamos, el detonante?
Totalmente. Imagínate que personas que se meten y te insultan por tu identidad de género, te violentan y te callan, porque si no, te amenazan de rescindir tu contrato, no solo es violencia laboral, institucional, sino que amenazas, discriminación pura, todo, todo tipo de maltratos. ¿Y sabes por qué uno sigue adelante? Por los usuarios, por las usuarias, por el trabajo, ¿no? Por poder comer algo tan básico y aguanta todo eso.
Celina, antes hablaste de derechos adquiridos, cosa que es obviamente muy importante. ¿Notaste un cambio con el cambio de gobierno? Ya sabemos cuál es la postura que tiene con respecto a esto, pero en general, refiero a la discriminación, imagino que estuvo siempre, pero ¿vos notaste que creció de alguna forma?
Sí, una vez Cristina dijo que todos tenemos algo para ser peronistas o nos identificamos con algo, ¿no? Y perdón que la use de ejemplo, pero es para mí, nada, amo a Cristina por todo lo que hizo por todos los argentinos, no solo por los colectivos y las minorías. Pero hay gente que se la dio muy de peronista, de cristinista y demás, y hoy en día, con estos gobiernos se envalentona para sacar en sí las verdaderas perspectivas que tenían, ¿no? Que son terribles, son odiantes, son expulsivas.
Claro,
y trabajan en salud.
La idea es tratar de generar empatía con vos en la comunidad en general y en todas las personas que nos están escuchando. Trato de ponerme en tu lugar, es imposible que pueda entender por lo que estás pasando, pero trato de hacerlo y pienso, ¿no? Por un lado, hablamos de un gobierno que actual, un gobierno nacional, que lo que hace es quitar organismos, quitar cuestiones que tienen que ver con la no discriminación y que de alguna manera hacen que tu vida sea un poco más sencilla, porque falta mucho socialmente y que te puedas desempeñar como cualquier argentina y cualquier argentino. Y después, por otro lado, hablamos de discursos de odio que vienen desde del mismo ejecutivo y que de alguna manera alimentan al resto de la comunidad que también lo siente propio, ¿no? Y eso imagino que la calle en general, el lugar de trabajo, se vuelve más peligroso.
Totalmente, sí, por eso te digo que muchas personas que quizás en otras épocas esto no lo expresaban, hoy en día, aprovechando toda esta claro. circunstancia horrible del país, sacan afuera y exteriorizan el odio que tenían guardado. Y en mi caso, bueno, fue desde un odio guardado desde hace un año y me lo tiraron todo, ¿no? Y mucha gente que te ve en el piso y te patea también. He escuchado compañeros, bueno, búscate trabajo de otra cosa. Y yo no tendría por qué, yo tengo 5 años de enfermería, más 3 con 3 años de residencia, con exámenes mensuales. Durante 3 años, profesor universitario, diplomaturas miles, o sea, no te imaginas los años que yo estudié como para tener que buscar otra cosa. Sin embargo, lo hice, pero no nos toman, como ya te digo, ni en un supermercado. A mí no me cambiaría, porque hoy en día priorizo lo básico, una necesidad tan básica como es comer, pagar mis servicios. No tengo hijos, obviamente, pero tengo mascotas. Mi marido lastimosamente está sin trabajo, así que imagínate la desesperación. Al principio al principio decía, bueno, algo va a pasar, algo me va a ayudar. Yo sigo pensando, pero la desesperanza crece. Y la angustia.
Celi, te vimos en diferentes medios de comunicación. Por un lado hablamos de todo este discurso de odio, de todo este malestar en general, esta preocupación. Con el correr del tiempo, ¿pudiste notar también un acompañamiento de algunos sectores sociales? ¿Cómo estuviste con todo eso?
Sí, totalmente. Estoy agradecidísima con toda la gente que me escribe. Muchas organizaciones, fundamentalmente ATEC, la Defensoría LGTB, muchos organismos, el Centro de Justicia de la Mujer, Acceso al Trabajo y el Empleo Trans, Convivencia en la Diversidad, muchos organismos, muchas CELIs, se hicieron hay muchos organismos, muchos lugares que se hicieron eco de esta noticia, muchos medios, muchos periodistas, ustedes, o sea, eso me alegra muchísimo.
¿Y tenés esperanza de recuperar ese puesto de trabajo? ¿Cómo te estás manejando?
Realmente el telegrama decía que había una mala evaluación de las jefas, que yo trabajo sábados y domingos, guardias de 12 horas.
Sí.
En la vida se acercaron un sábado y domingo. Cae por su propio peso que esto no es cierto. Imagínate que no me evaluaron jamás ni a mí ni al resto del equipo. No solamente hablo de mi persona. No solo esto, sino que... A ver, a mí me llega este telegrama y yo tenía que trabajar hasta el 31. Llego a la puerta del hospital el sábado 2 de marzo, y me encuentro ni siquiera con ningún personal de recursos humanos, ninguna coordinadora, nadie. Estaba personal de seguridad que me prohíbe la entrada por órdenes de la directora. En ese momento me vuelvo mal, y cuando me trato de comunicar con alguna autoridad, todos me habían bloqueado. Y nada.
Claro, un destrato tremendo, tremendo.
Doble violencia, digamos.
¿Y existe la posibilidad,
Celina? Y te decía, Celina, que una de mis compañeras, una de mis coordinadoras, perdón, me contesta de que jamás existió una evaluación, sino que fueron órdenes de la directora y que le sobrepasaba a ellas, que me pedía disculpas.
Claro, se contradice por completo. ¿Vos pudiste asesorarte legalmente, tomar alguna medida con respecto a eso?
Sí, estoy con legales de ATE. Ajá. Porque no solamente esto es irregular, sino que cuando a alguien le hacen una evaluación, y si yo veo que vos en tu trabajo estás mal en cierto aspecto, yo te lo digo porque fui jefa también en su momento, tuve enfermeras a mi cargo, y la verdad vos les tenés que marcar qué es lo que están haciendo mal para que lo reviertan, y tienen su derecho, por supuesto, a su descargo.
Ajá. Lo entiendo.
¿Me entendés? O sea, no, nadie puede venir a decirte, trabajaste mal así de la nada y echarte. Aparte, nunca me vieron trabajando.
Claro.
Soy la que más felicitaciones tiene del equipo por tener conocimientos que muchas personas no lo tienen. Y que me disculpen, pero hay gente que está hace 20 años ahí y no tiene capacitaciones como las tengo yo. Yo tengo diplomaturas en psicofármacos, en psiquiatría, en fármacos de atención primaria. Muchas veces fui, por las psiquiatras hasta me preguntaban, ¿qué medicación clínica darles? ¿Por qué no tenemos clínicos los domingos? Entonces, mejor desempeño que el mío, difícil. Es la primera vez que lo digo, pero estoy cansada de tirarme abajo.
No, claro.
No, uno tiene que...
Sí, atravesaste toda una formación académica que obviamente forma parte de tu formación como profesional. Es justo decirlo, me parece, al aire, porque forma parte de tu esfuerzo y bueno, lo que hace es indignarnos más con respecto a esta situación. La verdad que desde acá, Celi, lo que queríamos es darte una mano en cuanto a la difusión, hablar un poco sobre esta problemática que estoy segura que atraviesa un montón de personas, porque un despido injustificado, discriminación, un discurso de odio que crece en la sociedad en general, personas que tienen
totalmente
miedo de
y
sus...
Y se están proyectando de esto, es déjame tremendo. Decirte este sí, porque hay muchas compañeras del colectivo que les está pasando lo mismo.
¿Se pusieron en contacto con vos?
Sí, algunas sí. Estamos tratando de contactar a todas las personas que fueron, digamos, despedidas injustamente para, bueno, ver qué solución le podemos dar, porque esto no puede pasar. No puede pasar.
No puede seguir pasando, claro que sí. Celi, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde acá, para
gracias
lo que necesites.
A vos, mi amor.
Estamos a disposición.
Muchas gracias por la difusión. Para mí es muy importante. Y bueno, un beso para todos los que están escuchando.
Un abrazo fuerte. Para lo que necesites, estamos en contacto. Un abrazo.
Gracias, amor. Hasta luego.
De esta manera hablábamos con Celina Alejandra Esteban. Es una noticia que está recorriendo, no todos, porque no todos los medios se interesan sobre esto, pero está recorriendo los medios nacionales. Si la buscan en internet, se van a encontrar en diferentes portales su noticia.